2009 fue elegido por Naciones Unidas el Año Internacional de la Astronomía. Con esa excusa, y para conocer un poco más del tema, no toca nada, realizamos un ciclo. Hablamos, ya saben ustedes, de Galileo Galilei, del origen del universo, de la búsqueda de vida en el universo, de Plutón y su pasaje de planeta, su pasaje no muy triunfal, digamos, ¿no?
No, a planetino.
A planetino, planeta enano. Y hoy vamos a hablar del viaje a la Luna. También tiene una fecha redonda, una conmemoración redonda. Hace 40 años el mundo se deslumbró con la llegada del hombre a la Luna. El 16 de julio de 1969 despegó el Apolo 11 con 3 tripulantes. 4 días después los astronautas pisaban el satélite terrestre. Para conocer un poco más de tema estamos con Andrea Sánchez. Sánchez es magíster en física, opción astronomía. Andrea ya nos ha acompañado. Andrea, gracias por la visita.
No, por favor, gracias a ustedes.
Te vamos a dar el diploma hoy cuando cerramos el ciclo. Te adueñaste de él porque fuiste la que viniste 2 veces.
Lo voy a incluir en mi currículum con mucho orgullo.
Me parece, sí, da mucho mérito. Académico, mérito. Sí. No acá, más que nada en el exterior.
En el exterior de Reyes. Sí.
Bueno, hablemos un poco del contexto y los antecedentes de esa llegada a la Luna, ¿no? De la carrera espacial que se corría en ese momento en el mundo, 1969.
Sí, en realidad la cosa arranca un poco antes, en los 60, ya ahí estábamos en plena Guerra Fría, y en el 61 el presidente Kennedy, en un discurso a la nación, dice que antes que finalice la década, Estados Unidos va a colocar hombres caminando en la superficie de la Luna. El año anterior los soviéticos habían logrado poner en órbita el Sputnik, lo cual fue el maracaná de los yanquis, es decir, dijeron, bueno, nos ganaron en el espacio. De hecho, en un discurso de Barack Obama, él decía, cuando el Sputnik se colocó en el espacio, Estados Unidos tenía dos opciones, rendirse o luchar.
¿El Sputnik en ese momento para qué servía?
El Sputnik era simplemente un satélite muy pequeñito, del tamaño de una pelota de fútbol, pero lo habían logrado colocar en órbita por primera vez los soviéticos. Estados Unidos todavía no había llegado a ese logro.
Bien.
Hoy Darwin pedía que les hablara de la perra laica. Bueno, en el Sputnik 2 iba la perra laica.
Era el segundo ese ya.
Ese ya era el segundo. Pero a raíz de eso hay una reacción fuerte de Estados Unidos y arranca formalmente lo que se conoce como la carrera espacial.
Está dentro de esa lista también lo de Yuri Gagarin, ¿no? Como primer hombre que llega al espacio.
Ahí está, sí.
Son las tres, digamos, que le pega la Unión Soviética antes de que Estados Unidos ponga gente en la Luna.
Es verdad, pero el Sputnik en sí genera, porque el Sputnik lo que hacía era emitía una señal. Cuando se detecta la señal desde Estados Unidos, lo primero que piensan es, imagínate el control aéreo que tenían que tener en ese momento de tensión.
Por la amenaza atómica.
Exacto. Entonces, eso genera una paranoia que, bueno, a partir de eso Eisenhower decide formar la NASA. Hay una fuerte impacto en la CIA, que formalmente ya existía, pero que arranca como agencia de inteligencia a partir de eso. Entonces, pero sí, es verdad, los soviéticos iban relativamente avanzados respecto a los estadounidenses, que también tenían proyectos similares, pero los soviéticos pegaban primero. Hasta el alunizaje el 20 de julio del 69.
Bien, hablemos entonces de ese viaje. ¿Qué implicaba de avance tecnológico, de desarrollo?
La leyenda urbana dice que Nixon, que era el presidente que estaba en ese momento cuando se produjo el viaje, tenía escrito los obituarios de los tripulantes, porque en realidad la capacidad tecnológica entre la propuesta de Kennedy y el 69, o sea, en esos 8 o 9 años, no era, si bien estaba más o menos a la altura del desafío, no estaban todos los detalles acabados como ocurre ahora cuando se lanza una misión. De todas maneras, fueron más o menos con lo imprescindible y la misión fue un suceso. El viaje era corto, la Luna está muy cerca, es el objeto por lejos más cerca de la Tierra.
¿Qué distancia es?
380.000 kilómetros. O sea, si viajáramos a la velocidad de la luz, tardaríamos un poquito más de un segundo en llegar a la Luna. Bueno, estas personas estuvieron 2 días de viaje, 4 días de viaje para ir, 4 días para volver y 2 horas en la superficie de la Luna tomando muestras.
Bien. ¿Qué importancia tiene entonces para la astronomía en sí? ¿Qué importancia tuvo en su momento y sigue teniendo hoy? Porque nadie ha vuelto, por lo menos, a pisarla, ¿no?
Es decir, después del Apolo 11 hubo otras misiones a Apolo, pero es real que la importancia más grande que tiene es, bueno, en primer lugar, que sigue siendo el único lugar fuera de la Tierra donde el hombre se ha posado, o sea, donde un ser humano ha estado en la superficie. En segundo lugar, hay por un fenómeno que se da en cuanto al tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta sobre sí misma y a moverse alrededor de la Tierra, la Luna siempre nos da la misma cara. Entonces había toda una intención de investigación del lado oscuro de la Luna. El Apolo 11 aluniza en un lugar que está en el lado visible de la Luna, no en el lado
en
oscuro.
En el que vemos siempre.
En el que vemos siempre, pero de todas maneras también es una misión importante desde el punto de vista que trajo rocas lunares, que pudieron compararse con rocas terrestres que permitieron acotar más lo que se conocía sobre en cuánto tiempo se formó la Tierra y la edad de nuestra Tierra. Bien. De hecho, no del Apolo 11, pero de una misión posterior, en el Museo de Aeronáutica en Uruguay hay una pequeña muestra de una roca lunar junto con una banderita uruguaya que fue en una de las misiones Apolo hasta la Luna y volvió.
Cuando se dice acotar la edad que tiene la Tierra, ¿de cuánto hablamos? ¿Cuánto ayudan estas investigaciones, estos hallazgos?
Lo que te puedo ofrecer es unos 3.800 millones de años. Ajá. El tema es, claro, sí, hace tiempo. Pero hay algo que es importante y es que se sostenía en ese momento y después eso es bastante aceptado, prácticamente totalmente aceptado en la comunidad científica, que la Luna se forma porque un objeto muy importante impacta contra la Tierra, barre la superficie terrestre y de lo que queda de ese objeto y de lo que saca de la Tierra se forma la Luna.
Ah, como un pedacito nuestro.
Es como un pedacito nuestro. Entonces la comparación entre rocas lunares, rocas terrestres, era muy importante en ese sentido.
Bien, y para en esa investigación de esas rocas, en ese momento, ¿qué fue lo más importante que se dijo? Estoy hablando de los 70, ¿no?
Sí,
¿cuáles fueron los datos principales que pudieron sacar ahí en ese momento? Porque después siguieron trayendo muestras, sí se pudieron lograr después,
sí,
muchas más, por
sí,
eso.
Sí, claro. Fundamentalmente los análisis geológicos, eso, ¿no? Bueno, saber, estar acotados en la edad de formación de la Luna. Después se intentaron, pero fue un poco posterior, producir pequeños lunamotos para, viendo cómo se propagaban las ondas sísmicas, entender un poco más la estructura interna de la Luna y también eso ayuda a entender la estructura interna de la Tierra.
¿Qué pasó con el lado oscuro? Porque ahí se alunizó sobre el lado visible, digamos,
sí,
el misterioso. ¿Qué pasó alguna vez?
No, el lado oscuro en realidad ya antes se había sobrevolado. Es decir, antes del Apolo 11 había habido misiones que habían estado intentando hacer órbitas alrededor de la Luna. La primera imagen del lado oscuro de la Luna es un par de años previo al alunizaje. Lo que no se ha hecho es justamente llegar a posarse en el lado oscuro de la Luna, ¿no?
Cuando se dio en julio los 40 años esta cifra redonda, aparecieron un montón de informes. Recuerdo haber leído uno en la revista Viva de Clarín de Argentina, también uno en el New York Times, que hablaban todos los mitos juntos que hay sobre la no llegada a la Luna. Acá preguntan, por ejemplo, ¿por qué si no hay oxígeno pudo despegar la sonda lunar? ¿Por qué pudo despegar? ¿Realmente crees que se pisó la Luna? Para mí farsa, dice otro, sin tanto dato, ¿no? Se han construido una cantidad de mitos, leyendas acerca de la veracidad o falsedad de ese viaje a la Luna. Ustedes al estudiarlo, ¿tienen algún punto de duda o ya se estudia como que sí, es cierto, se llegó?
No, se llegó, sí. La idea es la siguiente. Los mitos en torno a si fue una puesta en escena en un enorme estudio en Hollywood, que incluso se señala cuál pudo haber sido el estudio, igual que el hangar 51 de la NASA donde hay extraterrestres. Bueno, todas esas cosas, yo siempre digo, yo las creencias o las opiniones las respeto. El hecho es, bueno, ¿qué pruebas científicas pueden probar eso o no? Si bien la Luna y la Tierra tienen una composición similar, el estudiar en detalle las rocas lunares te permite determinar que no son terrestres, que son de la Luna. Lo mismo que un oyente me preguntaba la otra vez sobre el meteorito marciano. Y eso es una prueba irrefutable de que, bueno, que hay muestras que realmente provienen de un lugar que es la Luna, ¿no? En cuanto al oxígeno, la Luna no tiene atmósfera, directamente no hay oxígeno, pero el oxígeno no lo necesitas para que la nave despegue. Lo necesitan los astronautas, lo necesitaron esas 2 horas y media que estuvieron por fuera del módulo lunar. Ahora bien, van con trajes equipados que le proporcionan oxígeno.
Sí, se hablaba de la bandera también, que se movía, que no se movía.
La bandera,
la bandera de Estados Unidos colocada.
Fue sumamente astuto el marketing de Estados Unidos, porque si uno mira la bandera, la bandera está flameando, pero en realidad es que la bandera ya estaba deformada estratégicamente para que pareciera que flameaba en un lugar donde no hay viento.
Sí, acá dice, ¿cómo explica lo de las ondulaciones de las banderas en las fotos? Se ve las fotos con múltiples sombras teniendo solo una fuente de luz, entre otras cosas. Porque es una tras otra que se fueron dando la construcción de informes sobre posibles falsedades que habían
La bandera flameando es que ya la enviaron así, la enviaron deformadita con la forma de onditas.
Es una escultura,
Claro, sí, sí, es un sentido estético y de marketing patriótico, en cuanto a la bandera. Sí. Claro, ahí está un estímulo patriótico. El tema de las luces, las sombras en la luna es medianamente complejo. Digo, yo no sé lo suficiente de fotografía como para decir, bueno, tendría que ver las sombras de dónde vienen o lo que sea. Lo que sí es real es que muchas veces fotografías tomadas de determinada forma inducen errores. Eso ocurrió con la famosa cara de Marte, que después nos dimos cuenta que era un problema de luces y sombras, ¿no? Pero sí, es verdad que se genera toda una mística en torno a la veracidad del alunizaje.
Sí, quizás para redondear este tema, ¿por qué en 40 años no se volvió, ¿no? Es otra de las preguntas que se hacen aquellos que suponen que o que tienen toda la idea de que fue falso.
Ahí hay dos cosas. El final de la Guerra Fría, el final de esa carrera espacial tan disputada. Y por otro lado, el hecho de que muchas cosas que se querían averiguar, como la presencia de agua en la Luna, como el hecho de si podía haber materiales que se pudieran explotar para minería, es decir, establecer una colonia humana en la Luna para obtener materiales de minería, para el agua, etcétera, etcétera, se fue viendo que en realidad se iban reduciendo los márgenes esos de posibilidades. Hay agua en la Luna, hay agua, un poco de agua en la Luna en forma de hielo, en los polos lunares, pero no es una cantidad tan asombrosa que se pudiera, digamos, la relación costo-beneficio te deja fuera de tomarlo como una empresa. Y bueno, se retoma recién ahora. Después NASA también sufre un recorte muy importante durante la gestión de Bush.
De Bush hijo.
Sí. Y bueno, había que destinar
a la guerra.
Ahí está.
Había que viajar
Gracias,
a otro lado.
Había que viajar a otro lado. Y ahora se está retomando, digamos, la intención de volver a la Luna.
Igual, hoy por hoy, la frontera del alcance, digamos, de la tecnología humana está en esas sondas que se mandan a otros planetas a recolectar muestras. Hoy por hoy, ¿qué es lo más lejos que se ha llegado? ¿Es Marte o hay algo más allá?
No. En este momento, en un satélite de Saturno que se llama Titán, hay una misión que está posada en ese satélite, que está tomando datos. Sabemos que, por ejemplo, en Titán llueve metano, que hay lagos, que hay un ciclo hidrológico, pero no de agua, sino de metano. La última frontera, justamente, es una misión que está yendo hacia Plutón, la Pluto Kuiper Express, que ya estaba en viaje cuando era un planeta.
Arrancó siendo un planeta y le cambiaron el estatus del destino.
Ahí está. Era lo más lejos, ¿no? Digamos, es lo que vos decís, toda esa apuesta a las misiones buenas, bonitas y baratas, porque además esa es la apuesta de NASA ahora, no esos grandes emprendimientos, muchas veces se concentraron en otros lugares del sistema solar y ahora están volviendo hacia la Luna. El 19 de octubre va a impactar una sonda contra la Luna. A los efectos de tomar, y va a haber muchos telescopios apuntando hacia ahí, a los efectos de, porque el impacto lo que produce es levantamiento de material, etcétera. Y bueno, y se va a tratar de ver qué se genera, digamos, a partir de ese impacto.
Ajá. Un impacto.
No es radioactiva la cosa, ¿no? Es una sonda pequeña que se dirige hacia la Luna en trayectoria de impacto y choca contra la Luna.
Ajá, pero ¿explota un poco o no?
Claro, perfora la superficie y se produce una explosión. Pero
vamos
no es
agredir a la Luna directamente.
Sí, ya agredimos también a un cometa en la misión Deep Impact y a partir de esas cosas se obtienen muchos datos.
Digamos. Bien, es con un fin científico.
Sí, totalmente. Sí.
Bien, sí. Acá preguntan por el alunizaje del lado oscuro, si en un momento se habló como un problema, eso, ¿cuál es el problema o la diferencia entre el lado oscuro y el lado visible? Digamos, la luna...
No, es simplemente, digamos, los sitios de alunizaje, vos tenés que pensar que en el momento en que se selecciona el sitio de alunizaje, no podés alunizar en cualquier lugar, porque donde te pase como ha pasado en misiones a Marte o cosas por el estilo, que justo te topas con un cráter o justo la capacidad de maniobra es poca. Es limitada. Entonces, se seleccionaron los sitios del alunizaje justamente en función de las características del terreno.
Claro.
No en función del lado oscuro o el lado...
El problema del lado oscuro puede ser justamente que está oscuro y que no está tan claro dónde se va a caer.
Ese es un criterio de, digamos, además está el tema de comunicación con Tierra, ¿no?
Bien. Claro,
tiene la luna de por medio.
Hay un programa en Discovery de cazadores de mitos que tiran abajo todos los mitos de la conspiración anti-alunizaje, dice Matías. Sí, se dio también ahí en el momento de los 40 años, en julio, ¿no? Y después dice consulta, dice aquí, hay una consulta, te la voy a hacer un poco, yo no la entiendo nada, ¿no?
Vamos arriba.
¿Podría, si es que tiene conocimiento, hablar de el regolito y su relación con el helio 3? Ya que se está hablando de usarlo como fuente para fusión y no entendí muy bien de qué se trata, yo tampoco.
El regolito lunar es el nombre que se le da a una estructura que, vamos a hacer una analogía un poco fuerte, que es como la arena en nuestras playas.
Sí.
Bueno, la luna está cubierta de esa especie de ese polvo.
Sí.
Que se denomina regolito lunar. También se pensó que a partir de tratamientos de suelo se podía obtener energía. Digo, a eso creo que hace mención el tema del helio 3. Pero en principio no es, vuelvo a insistir, la relación costo-beneficio no es la adecuada.
Bien, perfecto.
Respecto a una cosita que te quería decir, porque me suena anecdótica, tal vez para la audiencia también. En el regolito lunar están las cenizas, en nuestra sociedad ahora estamos conmocionados con las cenizas de héroes. Las cenizas de un astrónomo estadounidense, en realidad era geólogo planetario, Eugene Shoemaker, que pidió que cuando él muriera sus cenizas fueran a la luna. Y en una de estas sondas que impactan contra la luna para estudiarlas están las cenizas. Ajá. De Eugene Shoemaker.
Llevaron así las cenizas y ahí quedaron. Bueno, puede ser una oferta para el presidente de la República, para Artigas, ¿eh? Sería el primer prócer.
Yo no quise sentar directa, pero ustedes se la jugaron.
Andrea Sánchez, magíster en física, opción a astronomía. Muchísimas gracias por esta columna, por la anterior, por cerrar este ciclo que nos desasnó un poco sobre astronomía en este año que fue elegido por Naciones Unidas el Año Internacional de la Astronomía. Nos vemos en cualquier momento.
Nos vemos. Gracias a ustedes.
No toques nada.